ondemand.com.ar.
Hola amigos cuánticos, otro jueves más estamos aquí para compartirles este super programa recontra especial que tenemos hoy con Sara, mi compañera, y quien les habla, Gabriela. Estamos acá disfrutando a full el viaje del héroe en este momento en Enrique Corbera Institute, que están acá en Buenos Aires dando sus cursos. Y bueno, acá con Sara queremos compartirles toda la experiencia.
Acá estamos, buenas, buenas, amigos cuánticos. Con Gabriela estamos acá en un conocido hotel del microcentro porteño, en unos días increíbles, increíbles. Realmente este viaje del héroe, nosotros ya veníamos hablando en otros programas, pero vivenciarlo y vivenciarlo con el Enrique Corbera Institute es algo muy, muy especial. Es fuerte el trabajo personal, pero como siempre, Gabriela, nosotras trabajamos personalmente para estar mejor, también para hacer el programa mejor y para trabajar mejor con los demás.
Claro, como siempre, bueno, acá también recibimos todas las enseñanzas y las herramientas que estamos adquiriendo, porque bueno, siempre el trabajo empieza por uno, como siempre decimos, para después poder, digamos, acompañar a los demás, ¿no? Acompañarse a uno primero. Uno no puede acompañar a nadie a donde no haya llegado, ¿no? Siempre es así. Y bueno, ahora en mi caso me tocó también hacer, por suerte, resonancias familiares y luego continuando acá con el viaje del héroe. Y bueno, hemos, en mi caso, he transformado, ya he logrado mucha transformación. Uh-huh. Y bueno, muy, muy feliz y muy contenta.
Sí, sí, yo hice, esta vez hice el viaje del héroe. Las resonancias familiares las había hecho en 2017. Voy haciendo en cuotas la transformación y las cosas. Y es maravilloso, increíble ver la cantidad de gente que se ha inscrito en estos cursos por primera vez, sin antes haber siquiera conocido el método.
La verdad que sí, mucha gente nueva, mucha gente que se va ampliando cada vez más la conciencia y cada vez hay más personas que reciben este aprendizaje y parece como que vienen vírgenes, ¿no? De todo este conocimiento. Y realmente hemos visto una gran apertura y una recepción de esta nueva conciencia.
Y me sorprendí de encontrarme con oyentes del programa, así que saludos también para ellos.
Sí, sí, la verdad que estamos muy contentas. Y estuvimos en los otros días en la rueda de prensa con Enrique, es lo que queremos compartirles hoy. Es una parte de esa rueda de prensa. Hay otros medios también haciendo las preguntas. Bueno, se van a sorprender realmente.
Pero Onda Cuántica estuvo muy, muy presente. Seguro. Ahí con seguro. Las cámaras y también que en algún momento también va a estar en nuestro canal.
Seguro, seguro. Así que bueno, hoy aprovechen a escuchar esta conferencia. Vamos a poner luego en los próximos programas las otras partes. Vamos a tener a los docentes del instituto que también han sido y son nuestros mentores. Nos están acompañando en este proceso y bueno, felices de poder compartirlo además con ustedes.
Así es, entonces vamos con la rueda de prensa a Enrique Corbera.
Onda Cuántica, el poder de tu creencia es tu creación. En el aire de Mantra FM 91.9.
Bueno, yo tengo que darle las gracias a todos de que hayan venido a la vez. Por una razón muy simple, porque llevo una agenda a full, o sea, estoy constantemente, siempre estamos, hoy nos reíamos muchísimo, como que no era hoy, era mañana, como que voy un poco como perdido, ¿no? Pero bueno, gracias a vosotros por vuestra atención, y vuestro cariño y en definitiva, pues nada, ya sabéis que yo en Argentina siempre estoy muy contento de venir y aquí estoy.
Enric, bienvenido de Onda Cuántica, te preguntamos qué tal. Estamos acá con mi compañera cursando los dos cursos en mi caso, la verdad muy conmocionada con muchos cambios ya en estos poquitos días. Y bueno, quería preguntarte básicamente ahora, en este momento, ¿qué resonancias tenés, o sea, del feedback con la gente que está en este momento cursando, los que ya cursaron los otros dos cursos?
Han cursado, ¿no?
Los que han cursado,
sí. Y esos están empezando hoy.
Sí.
Bueno, realmente yo salí muy contento, ¿eh? Como tú sabes, mi trabajo es incomodar, porque si no incomodas no sales de esa zona de confort. Pero ya son muchos años y miles de personas, como tú ya sabes, y tengo ya muchas tablas. Y la verdad es que salimos muy satisfechos del trabajo y sobre todo como la gente, como todo resuena, el hecho de que había casi 100 personas que estaban allí haciendo este seminario, aunque parezcan 100 personas, son pocas personas, pero 100 personas con conciencia y 100 personas despertando por el tema de la resonancia cuántica, pues se pueden multiplicar por miles de personas, ¿no? Y eso se aprecia en Argentina cada vez que venimos, ¿no? Argentina tiene una maravillosa oportunidad, que son las crisis. La gente debía entenderlas como una maravillosa oportunidad para crecer, porque caminos fáciles no llevan lejos y de hecho las maestrías se adquieren con las dificultades, no con las facilidades, ¿no? Entonces yo pienso que la vida les está haciendo un gran regalo de que empiecen a creer que es lo que ha sido hasta ahora ha sido malo, sino que ha sido una experiencia y que pueden transitar hacia otra experiencia gracias a esos cambios que son inherentes en la vida. La vida es cambio y no querer cambiar es realmente ponerte en situaciones difíciles a nivel mental y a nivel físico, ¿no? Por lo tanto, sí, la gente, muy bien la gente, y bueno, sí que palpas, tienes el pálpito de que la gente en Argentina es como que hay como una apertura de conciencia de como que vamos a ver qué podemos hacer nosotros para cambiar eso y no esperar que nos lo solucionen los de fuera, que en definitiva es lo que trabajamos, ¿no? Buscamos la causa en nosotros, sabiendo que todo lo que nos rodea no deja de ser una proyección de esa información que llevamos, ¿no? Eso ya es importante.
Y ya que estoy acá con el micrófono, también yo como terapeuta, ¿no? Darnos cuenta de que los terapeutas, de que fundamentalmente, antes que trabajar con otros, venimos a formarnos para trabajar con nosotros mismos, ¿no?
Está clarísimo. Nosotros siempre decimos, aunque nuestro método no forma terapeuta, sino es un método humanista, esto quiero dejarlo muy claro, ¿eh? Porque a veces que usted hace terapia, digo, nosotros no hacemos terapia, porque creo que es un método donde acompañamos a las personas a llegar a ese estado de paz y equilibrio emocional, a ese estado de coherencia emocional que te permite tomar decisiones con coherencia, comprendiendo precisamente eso, ¿no? De que somos energía, somos información, vibramos y por lo tanto resonamos, ¿no? Eso lo dijo Nikola Tesla, pero bueno, esto es moderno y siempre está, lo decían los grandes maestros, ¿no? Buda, somos ya, todo está conectado, todo se relaciona y cuando empezamos a pensar así, automáticamente la conciencia se abre la conciencia, porque ya pasamos de ser infantiles emocionales a adultos emocionales. Empezamos será el título de la conferencia que voy a dar esos días, ¿no? O sea, de víctimas a maestros, ¿no? Dejamos el victimismo para hacernos responsables de que el cambio que tanto anhelamos está en nosotros. Por lo tanto, si tú quieres acompañar, ahora ya hablo con los terapeutas, que formamos a gente que son terapeutas, pero pues, también formamos abogados y también formamos ingenieros, y porque la bioemoción es una forma de vivir, ¿no? Entonces, cuando tú no puedas nunca acompañar a nadie, allí donde tú no has estado. Esto es así, por eso está clarísimo. Por lo tanto, tú al final, tú como terapeuta, o uno como médico, otro como abogado, que me contaba una amiga mía abogada que era doctora en temas fiscales, decía que ella se había sanado su vida gracias a unos vídeos míos, como tantos, y que cuando venía alguien que se quería divorciar o por tal, ¿ya has pensado para qué tuvimos esa experiencia? Y claro, la gente se quedaba. Entonces dice que le cambiaron sus clientes, ¿no? O sea, y eso es algo que no te tienes que creerlo, eso tienes algo que lo vives, ¿no? Cambias tú y cambia tu entorno, ¿no? Y bueno, eso, al final tendrás delante de ti gente que está en resonancia contigo, ¿no? Y esto es lo importante, eso es la apertura mental, ¿no? Que lo hacía Einstein también, ¿eh? Si no te gusta el mundo que ves, no lo puedes cambiar, dice. Pero si cambias un pensamiento, cambiará tu universo, ¿no? Y eso, ese universo puede ser un país, una ciudad y tu familia, ¿eh? O sea, al final los universos son, hay macrouniversos y microuniversos, pero todo es lo mismo, ¿no? Tú mismo cuando dices que es recurrente, es que estés tomando las mismas soluciones frente al mismo problema. Pues eso es recurrente, ¿entiendes? O sea, es una frase que dijo Einstein, ¿no? ¿Cómo definió la locura? Einstein definió la locura es que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Con eso no estoy diciendo que los argentinos estén locos, y mucho menos, ¿no? Bueno, estamos un poco todos locos, eso que quede claro, ¿no? De hecho, mi vida particular, desde hace 10 años, como mínimo, es una constante crisis. Pero yo ya no lo vivo como una situación negativa, sino como una demanda que me está haciendo el campo cuántico a mí, ¿no? A mí particularmente, ¿no? Y la verdad es que quien me ha seguido durante los últimos 10 años me lo dice. He cambiado, he evolucionado de una forma, el método, mi discurso, mi físico, en fin, todo ha ido en consonancia, ¿no? Y yo me encuentro, tengo a veces 65 años y me encuentro realmente con una fuerza que no tenía nunca, ¿no? Lo cual quiere decir una cosa, que yo bendigo las circunstancias, ¿eh? Y eso pienso que es lo que realmente hemos de transmitir a la gente. O sea, si tú se está repitiendo, estás en una especie de déjà vu, es que tú estás aplicando las mismas soluciones, los mismos problemas. Cambiamos la cara, cambiamos lo que sea, pero seguimos con la misma historia. Por lo tanto, es algo que hay que cambiar, ¿no? En Argentina hay mucha energía madre, ¿eh? ¿Ok? Hay un exceso de madre. Y vengo ahora de Estados Unidos, que allí hay un exceso de padre. ¿Eh? O sea, me he ido de Guatemala a Guatapeor. con el buen sentido de la palabra, ¿no? Son dos polaridades como muy opuestas, ¿no? Obviamente, siempre hay un término medio. Y ese término medio que lo tienen que encontrar los argentinos, ¿no? Entonces, quizás la pregunta que el argentino se tendría que hacer, digo quizás, pero ya lo empiezo a conocer bastante al pueblo argentino, ¿no? Primero, el argentino tiene que asumir sus errores. Esa es una de las cosas que me he dado cuenta. Para poner un ejemplo, nosotros tenemos un problema, hemos tenido un problema esos días con el aire acondicionado de la sala, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ríe Silvia, verdad, cariño? Y Silvia decía, ¿puede poner el aire acondicionado, por favor? Y la chica que nos atendía cogió el teléfono y llamaba y tal, ¿no? Hasta que hemos averiguado que el aire acondicionado no funciona. Pero hemos averiguado que la chica lo sabía. ¿Entiendo lo que les quiero decir? O sea, con lo simple que quieres decir, como no funciona. Y eso no me he dado cuenta, que al argentino eso le cuesta reconocer que una cosa no funciona. Me estoy explicando, ¿no? Y eso pienso que esta, ya que usted me pregunta, yo es como tan fácil como decir, pues no lo sé, no lo sé y no me excuso, ¿no? ¿Me entiende? Y eso lo he charlado en muchas cosas, ¿no? Y hoy nos reíamos de seguida, que es argentina, a la doctora Locino, que tiene su nombre aquí muy importante, ¿no? Que nos hemos reído de su nombre. Y ya lo comentaba, ¿no? Digo, esto es muy argentino. Y me ha dicho, sí, que es verdad. O sea, como reconocer un error, ¿no? O sea, y eso pienso que es un punto que yo vengo observando todos esos años, ¿eh? Y yo no quiero que se lo tomen como una crítica, sino como piensen en eso, ¿no? Piensen en eso, que eso es muy importante, ¿eh? Reconocer que, bueno, no pasa nada, no se ha pasado nada, ¿no? Pero nos choca, ¿no? Que nos llevan tres días diciendo que nos vamos quejando de aire, y cuando nos hemos dado cuenta, y yo, mañana les cambiaremos la sala. Bueno, vale, gracias, ¿no? Pues quizás sea eso, quizás sea eso. Y también otra cosa, que eso sí que lo vengo diciendo muchas veces, ¿no? Esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo por mi país? En vez de, ¿qué puedo hacer mi país por mí? Totalmente. ¿No? O sea, ¿qué puedo aportar yo para que las cosas sean mejores? Y no esperar que alguien me la solucione, ¿no? Eso también es un tema... muy de América Latina, ¿eh? América Latina es muy madre en eso, ¿eh? Y ustedes, yo sé que reciben a gente de otros países, que vienen a los hospitales, que vienen a estudiar. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Pero todo tiene un punto, porque al final eso lo paga todo el mundo, pienso yo. Y claro.
¿Puede haber una adicción?
Yo pienso que el victimismo es una adicción que tiene todo el mundo.
¿Resonancia?
Primero el victimismo, como de entrada yo solo he visto en todas partes, ¿eh? O sea, unos quizás con más fuerza y otros con menos, pero el que reconocer que primero que la responsabilidad es tuya, de entrada, yo lo he visto muy pocas veces, ¿no? Normalmente siempre tenemos la excusa, la justificación. La justificación es muy fácil, ¿ok? Luego el victimismo ya, yo pienso que todo eso va por todas, no diría que Argentina hay más victimismo que en otro país. La verdad que yo soy muy observador y no lo diría. Yo pienso que el victimismo es algo muy recurrente en la sociedad en general, ¿no? Como que buscar las causas fuera, sentirte víctima de las circunstancias, como yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, cuando realmente coges la experiencia como, ¿para qué me viene esto a mí? ¿Qué tengo que aprender yo de esto de mí? Entonces te abres a nuevas experiencias y entonces ya realmente cambia tu vida, ¿eh? No, pero no creo, que no. Supongo que...
Somos viejos,
pero eso lo he visto en todas partes, en mi país y en todas partes. No diría, por ejemplo, en México más que en Argentina. No. Yo al menos no lo he percibido, y tú sabes lo que yo me fijo mucho en esos detalles, ¿eh? O sea, yo soy una persona que cuando voy a un país cambio mi percepción, o sea, me adapto al país. O sea, eso me ha ayudado muchísimo en mi plasticidad neuronal, ¿no? O sea, yo me adapto, estoy en Yanquilandia y me adapto a los yanquis, ¿eh? Estoy en México a los mexicanos, estoy en Colombia, tres cuartos de lo mismo, estoy en Uruguay, lo mismo, estoy en Argentina y te digo en Chile, que los chilenos a los argentinos se parecen un huevo a una castaña, o sea que... que tienen curvas, pero poco más, ¿no? O sea, sí, bueno, por ejemplo, allí son muy desconfiados, recelosos, que tiene que ver con su idiosincrasia, pero a la vez, cuando sabes acceder a ellos, automáticamente se te deshacen. Al final todo es saber comunicarte, es saberte comunicar. Pero se puede contrastar. O sea, primero hay que entender, desde un punto de vista holístico, que somos información, repito, perdón, somos información y que cualquier síntoma, el que sea, ya no digo este, es multifactorial.
Sí.
Eso está clarísimo. Hay factores genéticos y sobre todo factores epigenéticos. ¿Ok? Sobre todo factores epigenéticos. ¿Ok? La vida me ha enseñado que detrás de una persona con una enfermedad, ya no digo cáncer, sino una enfermedad con una enfermedad degenerativa, etcétera, etcétera, pues siempre hay un tema de desvalorización, personas que no viven su vida, estoy generalizando ahora, ¿eh? Personas que no viven con su vida, que viven la vida de los demás, que caen muy fácilmente en el victimismo, en la justificación, ¿me entiendes?
Sí, perfectamente.
¿Es que sí? Pues si tú me entiendes, que, entonces vamos bien. Sí, sí. Realmente, yo siempre digo que, repito, personas, como ya no digo cáncer, sino enfermedades que crónicas, que más de lo mismo, tal y cual, uno tiene que pensarse, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que hacer que yo? ¿No? Yo siempre les digo que la gente, yo soy el primero, oye, tú tómate tu tratamiento, por favor, y luego vamos a ver qué es lo que tú tienes que... ¿Qué puedes aportar en tu parte emocional y física? Entonces, nosotros vamos a buscar situaciones de estrés, ¿ok? Donde la persona deja de ser ella misma para desvivirse para los demás, la palabra es desvivirse. Y entonces aquí estamos entrando ya en un terreno que no ayuda para nada. De hecho, yo conocí a mucha gente que me queda con esa enfermedad que tú me dices, que le hemos acompañado a su equilibrio emocional y todos los tratamientos siempre le han ido muchísimo mejor. Hay como unos desbloqueos. Yo me imagino que tú, cariño, habrás, para estar aquí, obviamente hiciste tus tratamientos, pero a la vez también tú hiciste un tratamiento a nivel mental, emocional, ¿ok?
Sí, fuerte.
Bien, ¿ves eso que acabas de decir? Es muy importante. O sea... Eso me lo ha hecho mucha gente, ¿eh? O sea, ya no digo tu enfermedad, sino... Oye, tuve un accidente y ese accidente me cambió mi vida, ¿no? La enfermedad me salvó.
Sí, me salvó.
Esa frase me la han dicho montones de veces, ¿no? Que a veces se puede malinterpretar, ¿no? O sea, hombre, nadie quiere una... Entonces la gente dice, yo he pedido la enfermedad, digo, no, conscientemente nadie pide nada, claro, eso está claro, ¿no? Pero cuando estamos en incoherencia emocional, cuando estamos en debo de, tengo que, debo de, que es, se me indica obligatoriedad, no se trata de hacer o no hacer, se trata de me obligo, por ejemplo, me obligo a cuidar a mi padre y no lo quiero cuidar. Y entonces me dicen, yo tengo que cuidar a mi padre, ¿no? Claro, y yo digo, no quieres, pero hay una creencia, ¿ok? Y resulta que el padre, pues cuando ella era pequeña, pues lo había abusado de ella. Por ejemplo, que los he tenido, ¿no? Entonces, claro, ellas están, entonces es lo que se llama un choque de creencias. La creencia del estrés como víctima y el victimario con la creencia en que es mi padre. Entonces enseñamos a desbloquear esas creencias, ¿no? Que la gente puede cuidar a su padre desde el perdón, desde la comprensión, desde la compasión, entendiendo que el padre pues no supo hacerlo mejor, ¿ok? Que tenemos un alma y que de alguna forma las experiencias que estamos viviendo, eso ya es la parte metafísica de una emoción, ¿no? Que las experiencias que vivimos inconscientemente las hemos escogido nosotros, eso se puede creer, no se puede creer, pero tú ya me habrás entendido.
Yo
que
todo,
¿ves? ¿No? Ya, tú ya me has entendido.
Yo estoy fascinada de que lo diga usted, porque yo me canso de decir todo eso todo el día y usted tiene una credibilidad.
Bueno, la verdad es que yo tengo una experiencia milenaria, o sea, ya son muchos años y he visto muchísima gente y al final uno se da cuenta de cuáles son los patrones que se van repitiendo, sea uno argentino, sea uno chileno, sea uno español, sea uno francés o sea uno de Estados Unidos. Al final son arquetipos, como nos explicaba Carl Gustav Jung, ¿no? Que son universales, ¿no? Entonces, la creencia no tiene por qué ser debo de cuidar a mi padre, puede ser debo de hacer otra cosa o tengo que hacer. Entonces, cuando yo les diría a la gente que cuando se encuentren tengo que, debo de... Albert Ellis nos decía que eso implica automáticamente, son creencias irracionales. Y esas creencias irracionales nos pueden amargar la vida. Repito, no se trata de hacer o no de hacer. Yo he visto gente que tenían problemas con cuidar a su madre, hacer una consulta, han seguido cuidando a su madre, pero ya no tenían ningún problema, no estaban en estrés. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Por eso, por ejemplo, tú habrás tomado decisiones en tu vida, que habrás hecho cambios, pero no han sido desde el resentimiento,
no.
Han sido desde la paz interior.
Sí.
Y eso es lo importante. Por ejemplo, vamos a suponer que tú has tenido una relación tormentosa con una pareja, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y luego comprendes que esa experiencia ha sido tu mejor maestría.
Uh-huh.
¿Eh? Entonces tú te vas de esa experiencia, terminas la experiencia y la terminas sin resentimiento. Y hay que dejar una cosa muy clara. Si tú te separas, por ejemplo, pero con resentimiento, no estamos haciendo nada. En definitiva, es como que te tomas una copa de veneno y esperas que se muera el otro. Mira, para nosotros es muy fácil. Sí. Y lo vas a entender rápidamente. Porque nosotros no nos posicionamos como que algo es mejor que otra cosa. Vivimos en un mundo dual. ¿Ok? Y el mundo dual siempre implica cambio. Luego está la conciencia dual y la conciencia unidad. Pero al final, esa energía de la conciencia unidad o esa inteligencia universal, como diría Max Planck, esa matriz inteligente, se expresa a través de esas partículas de conciencia que somos cada uno de nosotros en función de nuestra vibra, como dicen por aquí, ¿no? O sea, de nuestra vibración y tal y cual. Y eso no es bueno ni malo, porque yo he pasado por todas esas historias, ¿me entienden? O sea, yo ya he pasado por aquí. Son como etapas, ¿no? Entonces, lo importante, es que hagas lo que hagas, tú nunca pienses que eres el hacedor. ¿Ok? Que siempre eres como un canal, como una vía, como tal, ¿no? Que tienes la mente, la conciencia abierta a unas posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no?
Acceder a un campo vibracional.
Exacto, y cada uno accederá. Es un poco como la película Avatar, ¿no? Que hay aquel árbol allí que cada uno como que se conecta, una conexión, ¿no? Y esa conexión tiene que ser la que la persona también pueda soportar. ¿Estamos? Y como lo vemos así, nosotros sabemos que todo está perfecto, que no es ni bien ni mal, todo está perfecto, todo el mundo está donde debe estar, todo el mundo se encuentra con su terapeuta o con su experiencia, porque es la que le toca según su estado de conciencia, entendiendo que aunque uno esté más con más vibra, con menos vibra, no quiere decir que sea mejor. Para que no hagamos juicios, que es lo que siempre, que esos son valores. Entonces, yo repito, he pasado por toda esa. Trabajaba como director de calidad y luego empecé a estudiar naturopatía, y diferentes cosas, ¿no? La programación neurolingüística, etcétera, etcétera, hipnosis, hasta que me di cuenta de que eso no era, ¿no? Entonces empecé a cambiar mi conciencia en unos periodos de crisis terribles, pero hoy en día puedo decir que gracias a Dios, que es lo que te hacen el maestro, ¿no? Te hacen ser maestro, ¿no? Al final el maestro no nace, la maestría está en todo el mundo, no hay nadie mejor que nadie, somos todos con potencialidad pura y nos debemos de expresar en este mundo. Yo siempre mi consejo sería, haz aquello que tengas que hacer, estás donde debas de estar, porque aquí el universo no se equivoca, y deja que la vida te traiga a tu vida lo que realmente la función que tienes que hacer, ¿no? Pero siempre siente que eres parte de un todo y poco más ya, ¿eh? ¿Ok?
Y poco más,
¿no? Ya pienso, y a cada uno fluir y a desarrollarse y ser coherente y porque no todo el mundo tiene la conciencia abierta para recibir verdades. Jesús ya hablaba con metáforas y, en fin, o sea, al final la información siempre se da. Lo que pretendemos es que la gente dé ese paso, ¿no? A la gente se le tiene que dar mascado las cosas, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque si no caemos en la energía madre. ¿Entiendes? O sea, tiene que haber la excesiva sobreprotección nos convierte débiles a nuestros hijos. Entonces tiene que haber la energía padre, ¿no? O sea, por eso la madre es la que protege y el padre es el que le empuja a la vida, ¿no? Entonces los padres tienen que dar. Saber, cuando tienen que tener la certeza de que cuando ellos no estén, nuestros hijos tengan los recursos para seguir para adelante. Y eso es un equilibrio madre-padre. Eso es muy importante, ¿no? Por tanto, al final todo es lo mismo, ¿eh? Hay algo fundamental. Ustedes tienen un útero que para mí es un útero sagrado. ¿Ok? Y el útero sagrado quiere decir que el estado emocional de mamá que va a recibir la semilla y se va a producir el milagro de la vida, se pone en una mujer. ¿Entiende? Y es importante que esa mujer que esté muy equilibrada emocionalmente, que esté en paz, que esté bien acompañada por ese varón, que hay un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, que la mujer esté embarazada, pero que estén embarazados los dos. No sé si me estoy explicando. Eso es muy importante. Pero la mujer también, si está ella muy equilibrada, tendrá ese varón que la complementará, que estará con ella, que tal, ¿no? Yo, por ejemplo, si me pongo que cuando nació nuestro hijo, quien se despertaba por la noche era yo, no era mi mujer, ¿no? O sea, yo me despertaba, cogía al niño y lo llevaba a su mamá. Se ha despertado. Y dice, ¿y cómo es que no me despierto yo? Digo, porque te estoy complementando. Digo, esto sí que lo puedo hacer, le decía yo. Digo, darle de mamar, no puedo. Pero despertarme, que tú no te tengas que levantar y te lo traigo en la cama, esto lo puedo hacer. ¿Entiendes? Y fue, te lo estoy diciendo y te lo digo muy emocionado, ¿no? O sea, y cuando nació mi hijo, estaba grabando el nacimiento y le dije, ¡qué envidia me das! Se lo dije, está grabado, ¡qué envidia me das! Porque yo hubiese cambiado su. Me pareció extraordinario que una mujer, de ahí puedo entenderlo, el apego de la mujer, el instinto de protección, etcétera, etcétera. Pero al final hay algo que eso sí que es importante, ya le he hecho un poco de emotividad, ¿no? La mujer tiene la clave, ¿eh? Como está programada a que el hombre y la mujer son diferentes, educan a los niños y a las niñas diferentes. Y entonces los niños desde pequeño se siente como especial. Le han introyectado la creencia de que él es mejor que su hermana. Y eso luego se refleja en la sociedad. ¿Ok? Pero eso ya es introyectado, una información inconsciente, ¿me siguen? Entonces, es como un comportamiento aprendido que hace que el chico, pues, como que actúe de una forma, como que se tiene como unos derechos antes que la mujer, ¿no? Y es muy sabido, ¿eh?, en nuestra cultura, que los padres quieren varones y que si no hay varones como que no sé qué pasa, ¿no? Y eso he visto y mucho sufrimiento en ese aspecto. Por eso te digo que si la mujer educa exactamente igual a un chico que a una chica, habrá dado un gran paso, porque aquí es donde se pone la semilla principal, ¿eh? Es aquí. Por eso digo que al final el cambio que tanto anhelan las mujeres lo tienen en la educación, y ustedes saben que las mujeres educan mi niño y la niña, ustedes lo saben eso, ¿no? A mi niño y la niña, no hay mi niño, ¿no? Y mi niño ahí, eso lo he visto yo por todas partes de América Latina, sobre todo, ¿eh? Sí. Es así. Por ejemplo, las madres como que no acaban nunca de soltar a los niños en América Latina, ¿no? Mientras que en Estados Unidos los sueltan rápido, 18 años fuera. Hola.
Muchísimas gracias.
A ti. O sea, una de las cosas que realmente te quedas anonadado, si no supiéramos de dónde viene la historia, sí, y pensaríamos que la gente es idiota, que no lo es,
no.
Pero que está dormida, eso sí,
sí,
es, y voy a poner un ejemplo, una señora que se queja de que su marido cada viernes viene borracho y la pega. Y yo le hago una pregunta, ¿desde cuándo? Dice, desde que lo conocí. Y digo, pues no entiendo, no sé cómo usted, ¿por qué no sale usted el viernes con sus amigos y se va al cine? Como mínimo se va a ahorrar la bronca y la hostia. No sé si más de... ¿No? O sea, y claro, se quedan como... No, es que digo... No se preocupe, le digo, cariño. Esto es una hipnosis. Usted eso está repitiendo cosas anteriores en la historia. O sea, el ser humano es la única persona que se tropieza con una piedra, no dos veces, no, 50.000 veces, ¿no? Y hay gente que va contando esa historia, ¿no? Entonces, claro, vamos a indagar qué pasó cuando era pequeña, qué pasaba en casa, el ambiente emocional, y resulta pues que se estaba repitiendo la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, mamá, es un ejemplo, mamá fue abandonada por papá y mamá tuvo que trabajar muchísimo para poder tirar a la familia para adelante. Por lo tanto, en el inconsciente queda grabado, eso es epigenética, que sin el hombre puedo morir. Y el inconsciente, ante eso, como que va aguantando la historia. Pero luego está la siguiente, que es, si yo mantengo una situación, que esta es la clave, esa sí que es clave, si aún sigo manteniendo esa situación, pregúntate para qué tú estás repitiendo esa situación. No por qué, sino para qué la estás manteniendo. Hay una intención oculta. Estás pretendiendo algo. Y normalmente lo que se pretende es que yo espero que el otro cambie. El cambio en uno siempre es difícil. El cambio en el otro siempre es fácil. Pero resulta que el otro también lo ve igual que tú. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Entonces, cuando realmente tomas conciencia de eso, cambias la experiencia. O sea, cuando realmente inviertes ese pensamiento de, vamos a ver, me tomo conciencia de que en el fondo yo estoy, hay esa creencia, y en el fondo estoy esperando que cambie el otro. Y a partir de ese momento, cuando te das cuenta que el cambio que realmente buscas está en ti, y te preguntas quién quiero ser yo con relación a esto, y dejas el juego del victimismo y empiezas a asumir tu responsabilidad, que realmente... De hecho, Carl Gustav Jung decía, si la víctima no hace nada frente a lo que está haciendo el victimario, la víctima se convertirá en victimario y el victimario se convertirá en víctima. Por tanto, esto es la madurez emocional y esto es lo que enseñamos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que aprender? Por ejemplo, mi marido me pega, ¿eh?, y no me respeta. Pues yo tengo que aprender a respetarme yo. ¿Ok? El amor a uno, el amor a los demás empieza por el respeto a uno mismo.
Gracias.
La información no se puede perder. En mi libro Las emociones para la vida empiezo con la siguiente anécdota. Es una amiga mía, ¿eh? Me dice, es abuela,
sí,
por segunda vez, pero con su hijo, la primera vez con su hija. Y no había tenido todavía el placer de tener al hijo a cuidado, ¿no? Y un día viene su hijo y dice, mira mamá, te traigo a mi niño porque esta noche lo tienes que cuidar tú porque tenemos, sí o sí, mi mujer y yo tenemos que un compromiso tal y cual. Y es la primera vez que lo tienes. Y la mamá dice, ¿algún consejo que me tengas que dar? Tal cual, dice, muy fácil. Dice, el niño, cuando le cantes una canción, no se duerme con ninguna canción. Solamente se duerme con la canción Es una vaca lechera. Y mi amiga dice, ¿la canción de la vaca lechera? Sí, mamá. Cuando el niño se ponga nervioso, tú le cantas la canción Es una vaca lechera y el niño se dormirá. No pruebes ninguna otra. Bueno. Y llega la noche y el niño se pone nervioso, se pone a llorar, encuentra a faltar a papá, encuentra a faltar a mamá, falta ya más. Y dice, Es una vaca lechera. Y el niño se duerme. Pero cuando estaba cantando ella eso, toma conciencia de que cuando ella estaba nerviosa, su padre le cantaba esa canción. Esto es cierto, ¿eh? ¿Ok? Por tanto, en el inconsciente, cualquier situación de estrés guarda el recurso, que además los nietos siguen con la información. Pues ahora imagínate, ahora vamos a poner un drama, que tu mamá la casaron con alguien y se sintió que la violaban o se sentía violada en el matrimonio, ¿me sigues? Y realmente engendra unos hijos con una sensación de asco a su marido. Pero el inconsciente no te guarda asco a ese hombre, no. Asco al hombre, a la figura, ¿no? Y eso es una historia verdadera. Entonces viene una señora a consultarme y me dice, yo no entiendo por qué tengo tanto asco a los hombres. Y digo, ¿y eso cómo lo sabe usted? Dice, mira que tengo asco, que yo no soy lesbiana y vivo con una mujer. Y él venía a la consulta a eso, ¿no? Quería comprender. Digo, ¿no tendrás una hermana? Me dice, sí, la puta. Digo, ¿cómo? Dice, la puta. Digo, ¿qué me quiere decir con eso? Dice, esa, pájaro que vuela, la cazuela. ¿Eh? Pues nada, digo, tenéis la misma información. Ella también tiene un rechazo al hombre, pero él lo utiliza. Y tú lo rechazas. ¿Eh? Y entonces yo le pregunto, ¿qué pasó con tu mamá? Y me cuenta esa historia, ¿no? Y entonces alguien dirá la pregunta que no me la vayas a hacer porque te la voy a hacer yo, que es la siguiente. Dice, ¿y ahora qué? Cuando tú comprendes, ya cambias la información, estás escribiendo la historia. Se acabó. O sea, Natalia San Mateo, una doctora en biología y epigenetista, decía, si tú cambias tu percepción de una situación gracias a que has comprendido, cambias tus emociones. Por lo tanto, estás reescribiendo la historia. Tú no puedes cambiar lo que pasó, pero que sí que puedes vivenciarlo de otra manera. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es reescribir las historias. No podemos cambiar lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Pero, y hay un impacto emocional. Cuando lo haces consciente y te das cuenta de eso, entonces tú realmente puedes cambiar tu vida. Y cambiar tu vida no quiere decir que tengas que cambiar de marido, cambiar de mujer, nada, no. Es como que sentirás lo que tienes que hacer desde un estado de paz interior y se acabó. Es que además hasta todo lo que te rodea resonará con eso nuevo estado. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho? Desde que he hecho el curso mi marido ha cambiado. Digo, perdón, tu marido no ha cambiado, has cambiado tú. Te lo estás mirando de otra manera y en su inconsciente está recibiendo esa información y él está cambiando, ¿no? Y no caigan en el error de... Que también, es que claro, ya son muchos tiros pegados, ¿eh? Que me dicen, ah, entonces si cambio yo, que me da mi marido, digo, perdón, creo que no.
Es
la cosa no va por aquí, ¿eh?
Tú,
exacto, cambia tú. Y cambiará tu universo. ¿Cómo va a cambiar tu universo?
Con lo que resuene.
Con lo que resuene. Lo mejor para ti, ¿ok?
Gracias.
Vale, cariño. ¿Sabes qué pasa? Yo soy una persona muy normal, que he pasado unas experiencias que algunos los catalogaría como muy dificultosas, ¿no? Uh-huh. Pero empezando por los padres que tuve, una madre que todo era Dios y los hijos venían, pero es que ha sido la mejor madre que Dios me podía dar. Eso yo siempre, o sea, antes no lo veía así, pero yo siempre digo yo no he querido a mi madre, pero amo a mi madre porque ha sido el alma más bonita que una mujer que no sabía ser madre de... Es más, mis primeros 2 años de vida me cuidó una sobrina, una prima suya. O sea, que yo no lo sabía, me lo descubrí en una conferencia que se levantó la señora y me dijo, usted tiene razón, porque yo te cuidé durante los primeros años de vida, ¿no? O sea, 2 primeros años de vida, los vínculos emocionales que hay con mamá. Yo cuando conviví a aquella señora dije, wow, me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, cuando te refieres a terapeutas, ¿te refieres a gente que trabaja como terapeutas?
Como terapeutas, que a veces uno lo dice o se forma,
sí,
¿no?
Sí.
Y lo que escucho muchas veces es la intención con la que vengo a formarme como terapeuta es la de ayudar a la gente.
Ah, bueno,
tan
pero
lindo
en
que
nuestro
parece.
Caso no, ¿eh? Porque nosotros nos formamos terapeutas, ¿eh?
Por favor,
nosotros, lo que nosotros venimos a gente a que hagan una inversión de pensamiento. O sea, que dejemos de buscar la causa fuera y que nosotros seamos los efectos, ¿eh? Y que comprendan que todo lo que les rodea son efectos y que la causa es ella, y que si cambian su conciencia mediante el método que les enseñamos, va a cambiar su universo seguro, eso seguro. Y habrá resistencias, que las hay y muchas, Porque claro, estamos acostumbrados a siempre a proyectar, siempre estamos proyectando, ¿no? A nosotros nos viene gente de todas, a toda educación. Aquí me está asistiendo la doctora Silvia Losino, y ella, cuando descubrió la bioneuroemoción, pues dice que le cambió la vida, ¿no? ¿Okay? Y sigue siendo doctora, ¿no? Obviamente. Pero claro, es una doctora que cuando coge a un paciente, ya se lo mira con otros ojos, sabiendo que con su forma de mirar está enviando una información a la persona. ¿Estamos? Está enviando una información. Y el paciente lo recibe. Siente como que con esa doctora está. Entonces, está el doctor, que no tiene esa conciencia, y mira al paciente como si fuera, no sé, un hígado, ¿no? Es un hígado. Y además hablan así muchos, ¿no? Dice, en la 403 hay un hígado, ¿no? Como hay un hígado puesto allí, ¿no? No. Pero claro, entonces se trata de que el personal, no digo todos, faltaría más, ¿no? Desarrolle esa capacidad humanista. Pero, claro, la gente, ¿qué es ser humanista, no? ¿Es sufrir por los demás? No. Sufrir por los demás no es ser humanista. El sufrimiento es una empatía donde yo te veo mal y si yo te veo así, te veo más mal todavía. No te estoy ayudando. La empatía, lo que enseñamos es que aquí hay una experiencia, aquí hay una persona que tiene una experiencia, que está en un momento crucial en su vida, y hay que estar en una armonía, en una conciencia, y vamos a hacer todo lo que tenga que ser necesario y nos vamos a rendir. O sea, lo que tenga que ser, será. Hay una aceptación, no una resignación. Entonces la persona toma, hay un cambio interior, que como nos ha explicado antes nuestra amiga, ¿no? Que es una experiencia muy personal, obviamente, pero que realmente es lo que se trata, ¿no? No se trata de sufrir. De hecho, dice un curso de milagros que Dios no sabe nada de sufrimientos, ¿no? O sea, el sufrimiento es un acto egoísta. Porque cuando sufrimos, de alguna forma queremos cambiar algo. Y cuando lo revestimos de sacrificio, entonces ya somos muy peligrosos. Y llegamos a hacer cosas como, después de todo lo que yo he sufrido por ti, y después de todo lo que yo me he sacrificado por ti, ¿esto es lo que me estás haciendo? Y entonces manipulamos a las personas con el concepto de sacrificio, de sufrimiento. Tenemos tan arraigado la creencia de que si no nos sacrificamos, no amamos, que no podemos admitir el amor sin sacrificio ni sufrimiento. Y como dice un curso de milagros, tu sacrificio y tu sufrimiento se convertirá a la corta o a la larga en tu amargo resentimiento. Y es lo siguiente, después de todo lo que yo he hecho contigo y ahora dejas a tu madre aquí sufriendo tal y cual, la madre no comprende que los hijos tienen que vivir su vida. Los padres estamos para dar la libertad a nuestros hijos, no para tenerlos retenidos a base de sacrificios y sufrimientos. Y eso en la sociedad hispana,
esta madre, la típica madre argentina,
muy arraigado, ¿no? O sea, y eso hay que empezar a evolucionarlo, ¿eh? Esta persona que te dice eso, son personas que les molesta que tú cambies, porque ellos saben que tienen que cambiar, pero se han justificado que no tienen que cambiar, y si cambias tú, no tendrán la excusa para cambiar ellos. Primer punto. Segundo punto. Nadie puede estar solo. Es imposible. Sí que te puedes sentir solo. Pero sentirte solo es porque no estás contigo mismo. ¿Ok? No te escuchas. La persona que se siente sola es porque espera que los demás hagan aquello que ella espera que hagan. Pero cuando una persona es coherente consigo misma, cuando una persona toma decisiones en su vida, nadie debería de opinar nada. Pero estamos haciendo esa clase en el viaje del héroe y me va a tocar mañana, que se llama atravesar el umbral. Y atravesar el umbral es cuando tú tomas una decisión. Y tomas una decisión que yo con mi marido no voy a seguir porque la cera se terminó. Ya no hay más que hacer, ¿no? Y tomas y sientes que tienes que irte porque, no porque él sea malo ni bueno, sencillamente porque yo he cambiado y ya no es lo mismo, ¿ok? Bien. Siempre habrá la amiga que te dirá, ¿ya te lo has pensado bien? Y esa amiga que te dirá, si ya lo has pensado bien, escúchame bien, es porque él hace tiempo que quiere separarse. Y se lo justifica. Y no soporta que alguien haga algo que ella sabe que tiene que hacer, porque si aquello lo hace, entonces se le acaban las excusas. Y entonces te dice, ¿te vas a quedar sola? Y la respuesta sería, me voy a quedar sin ti. Sin ti. tú vas a desaparecer de mi vida, aparecerán otras personas. Y eso no te lo digo porque sea yo, eso te lo juro. Eso lo juro ante una Biblia. ¿Estamos? Sí, tendrás, te moverás y todo tu, se va a crear una sinergia diferente. Habrá gente que diga bravo, habrá gente que diga ¿me sigues? Y cuando más gente se te ponga en contra, es una señal de que vas muy bien.
Aplaudimos. Esta respuesta la
aplaudimos. Ok. Muchas gracias. Si yo te contara, te estoy contando mi vida. O sea, no, 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 no. Y cuando más gente se ha puesto tal, más fuerza me han dado. O sea, digo, vas de maravilla, ¿no? O sea, mira, caminos fáciles no llevan lejos. Y la gente se te critica porque la crítica habla más del que critica, del que están criticando, ¿eh?
Tienen más miedo a los otros.
Claro, entonces claro, tienen tanto miedo de que tú consigas hacer aquello que los demás no se atreven a hacer porque tienen miedo, que solamente falta que tú lo hagas. Entonces, ¿dónde está mi excusa? Entonces te amenazan. Mira que no es bueno, ya te lo has pensado bien, mira que no sé qué, mira que no sé cuántos, pero ellos no salen de su zona de confort. ¿Ok? Y la diferencia que hay entre un cobarde y un valiente, ¿sabes cuál es? Que los dos tienen el mismo miedo, pero uno se atreve. ¿Ok? Adelante.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.
So the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792 o mandar un mail a sari5763@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o en su página web www.sara-delmediolevi.com. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabychristine84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronizar.
Come on, come on, be my baby, come on, come on, be my baby, come on.
Bueno, y ya se nos terminó, Gabriela. Se acabó el programa.
Sí, 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 lástima. Pero bueno, seguimos acá en el Rick Olvera Institute. Acá, bueno, terminando el programa, pero todavía continuando un ratito más con el viaje del héroe.
Tal cual, nosotras seguimos acá en la tarde trabajando a full, porque esta formación tiene a cada instante algo que nos va sorprendiendo, y lo interesante es la sorpresa. Y bueno, y para la gente, entonces, porque ya se nos va el programa,
sí,
¿qué les decimos?
Bueno, que nos sigan en las redes, en Facebook, Onda Cuántica, programa de radio por Mantra FM, en Instagram, Onda Cuántica, en nuestro canal de YouTube.
Tal cual.
Fundamental, porque ahí tenemos todos los programas más resonantes, o sea, con las entrevistas, con videos.
Claro.
Bueno, personalidades, y que se viene todavía cada vez más. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Que nos sigan, que nos compartan. Estamos felices de hacerlo, estamos en una vibración cada vez más alta,
tal, ¿no? Cual.
Y bueno, con la idea de que esto se expanda cada vez más
y que se sumen a sanarse junto con nosotras.
Exactamente. Y que no tengan miedo, y que lo disfruten, y que sigan adelante con todo. ¿Sí?
Así es, nos vemos la semana que viene.
Dale, hasta la próxima semana.
Chau, chau.